Juan Carlos, seguramente esta semana nos van a inundar, nos van a ver, va a aparecer cada médico, cada cardiólogo, cada van a aparecer especialistas de todos lados, hablando de lo de la presidenta, cada uno con una versión diferente, cada uno con un diagnóstico que tal vez ni siquiera vieron los estudios. Ahora todo el mundo estamos viendo a ver qué es lo que esto subdural o la arritmia. ¿Qué es lo que podés decirme vos a la distancia, digamos?
Lo que me hace matar de risa es por lo que dijiste. Ojo que también me incluyo. A veces escucho a cada médico decir cada cosa. Bueno, como por ahí escucho a cada abogado decir cada cosa. Pero los médicos dicen cosas realmente asombrosas. Que vos decís, pero este tipo sabe, mejor dicho, habla con seguridad como si estuviera pontificando como Francisco, ¿no es cierto? Y por ahí te dicen cada bolazo que vuela. Y más cuando es relacionado con la presidente. No quiero mencionar un nombre. Hay un tarado que habla por Buenos Aires y que es muy respetado por la gente, que se llama Nelson Castro.
Sí.
¿No es cierto? Él dio un diagnóstico que se lo dio a varios presidentes de varios países. Y vos sabés que lo dice tan en serio, y yo tengo amigos que supongo que tienen seso. Ya después vamos a hablar de lo que es cerebro y lo que no es cerebro. ¿No es cierto? Y lo creen. ¿No es cierto? Entonces, como pontifica con sus maneras todo ceremonioso, etcétera, y le creen, y por ahí dice cada bolazo,
sí,
que uno queda totalmente
bueno,
mal.
Bueno, vos sabés que yo, en cuestiones de lo que es pánico y en cuestiones de ataque de ansiedad y bipolaridad, hace 20 años que lo estoy investigando porque lo padezco. Y sí, escucharlo hablar a Nelson Castro sobre la bipolaridad de la presidenta, te digo la verdad, a mí me da vergüenza ajena como periodista, claro, porque dice cada cosa.
A mí en esos casos me provoca pánico, o sea que estamos más o menos.
Bueno, ¿qué es lo que se puede saber, no de la presidenta en particular, sino qué significa esta situación? ¿Es estrés? ¿Es congénito?
Mira, acá vamos a decir, pero dos cosas certeras, empezando por un poquito de anatomía. El órgano más noble que tiene el ser humano es el cerebro, para algunos, ¿no? En la gran mayoría de los políticos no existe, pero para algunos, el órgano más noble que tiene el ser humano es el cerebro. El cerebro debe ser, o el sistema nervioso central, uno de los elementos constitutivos de nuestro organismo más protegido. Con decirte que arrancás desde la piel, después llegás al tejido graso, después llegás hasta el hueso, que es la parte más dura que tiene nuestro cuerpo humano, después llegás a una membrana que es un cuero que se llama las meninges, después llegás a un líquido que está entre las membranas, que son tres o dos, de acuerdo a alguno, y después llegar al sistema nervioso central, dentro de los cuales el cerebro es uno de los constitutivos. Entonces vamos a hablar de continente y contenido. El cerebro está prácticamente el continente, o sea, el cráneo que lo contiene, está prácticamente con el mismo volumen que el cerebro que contiene. Vuelvo a repetir eso en la gran mayoría de la gente, ¿no es cierto? Después ya vamos a hablar de otra cosa. Lo cual indica que un traumatismo en cualquier parte del cuerpo, vos te golpeás la mano, etcétera, etcétera, y enseguida algo se hincha.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque una cantidad de líquido se acumula, se forma lo que se llama el edema. En cualquier parte del cuerpo no tiene ninguna significación aparte de la hinchazón. Pero en el cerebro, cuando vos te golpeás, el continente y el contenido son equiparables. Entonces, si se hace un pequeño edema, no puede salir para afuera, sino que sale para adentro. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Si vos te golpeás una uña y te haces un moretón debajo de la uña, es como una tortura china hasta que alguien te tiene que hacer un agujerito en la uña para que salga el líquido, porque la compresión hace como si fuera una tortura china. ¿Está claro o no?
Clarísimo.
Bien, en el cerebro ocurre exactamente lo mismo. No sé si recordarán, con motivo de un viaje de la presidenta, que es lo que estoy tratando de recordar, hará cerca de 8 meses a un año, se pegó un golpe. Se pegó un golpe y tuvo 2 días, creo que fue en el Calafate, que dijeron,
sí,
bueno,
sí,
ahora,
sí,
estuvo de reposo porque se golpeó la pierna, no me acuerdo qué era. Pero también se puede haber pegado el golpe en el cerebro. Entonces hizo un pequeño hematoma. Hematoma es lo que ustedes ven. Hemo es sangre, toma es inflamación, ¿no es cierto? Entonces se hizo una pequeña inflamación dentro del cerebro, ¿no es cierto? Perdón, no dentro del cerebro, entre el cerebro y el hueso. Y como ese hematoma no se puede hinchar como en el brazo, en la piel o en otro lado, sino que tiene el cráneo que lo contiene, aprieta el cerebro y provoca cefalea. No sé si queda claro.
Clarísimo.
O sea, aprieta el cerebro y provoca cefalea. ¿Cuál es el único peligro que tiene? Absolutamente ninguno, se lo aclaro para todos los que no la quieren bien a la señora presidenta. A su vez, eso demuestra que la señora presidenta tiene cerebro, ¿cierto? Porque si algún golpe le ocurre a otro de los candidatos futuros a presidente que tiene la República, el hematoma subdural no existiría, porque la calidad del continente, el contenido es mucho más chico, el cerebral. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se le manda un mes de reposo? Un hematoma cerebral puede tener dos tratamientos. Una descompresión con antiinflamatorios, corticoides o lo que sea, o, si es muy importante el hematoma, hacer una suave punción, retirar el líquido y chau pinela. No sé lo que le habrán hecho a la presidenta, pero los médicos que la atienden confío en que sean lo suficientemente inteligentes y que sepan bien lo que hacen, porque no tiene ninguna importancia médica. Lamento mucho decirle a todos los demás que no le va a traer ninguna alteración en su capacidad.
Eso te quería preguntar. ¿Puede verse afectado a partir de esta situación sus facultades?
No, en absoluto. Lo que sí puede haber tenido un dolor de cabeza que le tiene que haber tenido los ovarios a la altura de la garganta. Porque por momentos comprime y uno siente como si tuviera latidos en el cerebro.
¿Y esto conlleva algún tipo de relación con la arritmia con la cual ella ingresó?
No tiene absolutamente ninguna relación. Y lo de la arritmia yo lo discutiría. Salvo que decir la palabra arritmia, o sea, arritmia es falta de ritmo del corazón. Si ustedes por ahí alguna vez alguien que no es aprehensivo se empieza a tocar el corazón, hay momentos en que por ahí te baila y vos no sabés por qué te baila.
Sí, decímelo a mí que soy hipocondríaco y a veces digo, uy, tengo como 150, después me lo toman, no, tenés 80 nada más.
Claro, eso es taquicardia, no sé, bueno, vendría a ser una forma de arritmia, la taquicardia, la bradicardia. Bueno, pero no tiene ninguna relación con lo del hematoma subdural. Yo calculo, y ojo que te lo vaticino, entre mañana y pasado, Nelson Castro va a hablar de la gravedad del aumento de la bipolaridad transmitido por todas las ondas cerebrales que la presidenta no tiene y que él con toda seguridad va a decir que están alterando el normal funcionamiento y que tiene mucha relación porque se peleó con Pepe Mujica y que la pastera también tiene relación porque las relaciones que establecen son tan simpáticas que por ahí hasta vos podés vaticinarla.
Ahora, hace 5 años la revista Noticias habló de la supuesta bipolaridad de una presidenta. Yo a veces me pregunto, sinceramente, si saben realmente lo que es padecer ser bipolar.
Claro, eso es realmente. Hacer el diagnóstico de... Acordate, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, el hombre y la bestia, etcétera, sí, etcétera. Sí. Todos tenemos una etapa de bipolaridad en nuestra vida. ¿No es cierto? Vos en este momento sos periodista, pero te gustaría ser Brad Pitt, o por ahí decía, ¿cómo me gustaría matar a tal tipo, etcétera, sí, etcétera? Cuando eso se convierte en un hábito, etcétera, es una cosa que, digamos, es natural que alguien tenga dos caras, o alguien tenga... Pero digo natural, claro, no me estoy explicando bien. Lo que trato de decir es tener dos personales diferentes en una misma individuo, en una misma individualidad. ¿No es cierto? Por ahí una personalidad atractiva, etcétera, etcétera. Si lo tomás desde un punto de vista no patológico, sino sociocultural, y en las 2/3 partes de la población, sí, sí, inteligente de Santa, o la población culta, o la población instruida, vamos a decir así, puede tener etapas de bipolaridad.
Claro, uno, ahora, hay momentos que se levanta eufórico, Juan Carlos, hay momentos que se levanta eufórico, que hace esto, exacto, lo otro, y a la tarde tal vez está un poco deprimido, digamos.
Exacto, por eso te digo que hacemos por ahí el diagnóstico de bipolaridad en eso, cuando es una cosa psiquiátrica mucho más importante, en la cual el trastorno de la conducta daña la conducta social del individuo frente a la sociedad, ¿no es cierto? Que eso es lo que hace que el individuo se convierta en un ser antisocial. Pero ese es el enfermo de bipolaridad, ¿no es cierto?
Te pregunto una cosa, Juan Carlos, desde la distancia, sabemos todas estas cuestiones para que nadie nos diga, porque estamos hablando, digamos, sacando a la presidenta de por medio, ¿no?
Sí.
Las famosas lipotimias, digamos, famosas dos o tres lipotimias, son comunes en cualquier persona con que padezca baja presión.
En cualquier ser humano y aún no padeciendo baja presión. Es común en las adolescentes, y hablo de las adolescentes mujeres, o es común en cualquier persona. Si vos vas a un lugar a donde hay mucha congestión de gente, en la cual el tenor de oxígeno o el estado emotivo te lleva a una circunstancia en que vos requieras mayor, digamos, volumen de oxígeno para poder respirar, llámese en una iglesia, en un espectáculo de rock, etcétera, etcétera, es tan común por ahí ver que cae desmayada una persona, que por ahí se dice baja presión, y no, a lo mejor es una mayor sensibilidad que tienen a la falta de oxígeno que pueda haber en una determinada circunstancia, como que también puede ser una baja de presión o una baja de glucosa. O sea, teóricamente, acordate cuando Alfonsín dando charla decía, un médico para allá,
sí.
Bueno,
era gente que estaba encerrada entre una multitud y caía, ¿no? Era la gente que estaba encerrada en la multitud.
O sea, perdés bruscamente el conocimiento y al perder, mejor dicho, por segundos perdés el conocimiento, porque si no sería desmayo, ¿no es cierto? Pero te hace perder la estabilidad y no te das cuenta por qué, y te caíste, ¿no es cierto? Porque te podés despertar y despertar, o podés levantarte inmediatamente y no explicarte lo que te pasó. O si no, te sacan afuera, te dan dos o tres cachetazos, algunos con mucho cariño, ¿cierto? Y te despertás, digamos, o volvés de nuevo a la estabilidad.
Juan Carlos, el título de doctor de un periodista le permite analizar a la distancia sin conocer los estudios médicos, los análisis.
Me da asco cada vez que hablan de cómo le va, doctor, porque yo creo que hay una extraordinaria cantidad de periodistas, a su vez, de mucho más notable factura que ese coso, ¿no es cierto?, en la cual o son abogados, o son contadores, o son ingenieros, pero ninguno hace alarde como hace este tipo, ¿no es cierto?, de doctor. Yo creo que le tiene que haber venido bien, porque él dice que comenzó su carrera periodística trabajando en un campo de fútbol, ¿no es cierto? Y lo tienen que haber agarrado, me imagino, en un vestuario, y le tienen que haber demostrado que él tenía que ser doctor o alguna cosa de eso.
Bueno, ¿qué estamos preparando?
Estoy haciendo tallarines para llevar a Sauce Viejo, pero lo estoy cocinando acá porque tengo fiaca y voy a ir al mediodía con la salsa hecha, y lo único que tiene que hacer mi hija es hervir el agua, porque de paso los tallarines los compro yo.
¿Y la salsita que es mixta?
No, es un tuco que hago que es muy especial, propio del doctor David, ocultado para la generalidad de la gente.
Así que
lo único que podría decir es que siempre uso Salsati, mirá vos, porque me da un tanto por ciento.
Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre, ¿eh?
Bueno, querido, muy bien.
Un afecto inmenso. El doctor Juan Carlos David, ex ministro de Salud de la provincia de Santa Fe.